Vamos a analizar el cierre de la sesión. Lo vamos a hacer con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Cuadriga Asset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, tono positivo para la bolsa española, para el IBEX 35, en una jornada en la que, bueno, todo ha girado en torno a esa cita con el Banco Central Europeo, aunque ha sido bastante menos interesante de las últimas, ¿no?
Sí, yo creo que ha cumplido el guión, ¿no? Ha dejado la puerta abierta a la reunión de septiembre, mostrando quizás alguna duda, ¿no? Para no darlo por hecho rotundo, pero dejando bastante encaminado el tema, aunque, bueno, pues será data dependiente, ¿no? Como nos tienen acostumbrados los bancos centrales últimamente. Yo creo que tienen ambos bancos centrales, tanto la Fed como el BCE, una idea muy clara, que es no precipitarse, no anticipar demasiado la bajada de tipos por si se pudiera generar una segunda ola de inflación, ¿no? Y eso es el mayor temor que tienen, y yo creo que fue un error de los años 70, y yo creo que lo tienen bien aprendido y no quieren volver a cometerlo, ¿no? Por eso son tan cautos en sus mensajes a medio plazo.
Hace un instante escuchábamos a la consejera delegada de Bankinter. Hoy ha sido el protagonista de la bolsa española, liderando las alzas del selectivo después de presentar resultados del primer semestre del ejercicio. Además, la entidad mejora previsiones para todo el año, sigue viendo un gran repunte en la parte de hipotecas y también les ha venido muy bien esa coyuntura de tipos, ¿no? El hecho de que no hayan bajado tanto ni de largo con respecto a lo que se esperaba, por ejemplo, a principios de año. ¿Qué es lo que más le ha convencido de Bankinter?
Bueno, yo creo que Bankinter fue siempre el mejor banco en tiempos de crisis y en tiempos de tipos de interés negativos, y está una vez más demostrando que en tiempos con una inercia mucho más favorable y unos vientos de cola mucho más favorables, pues vuelve a ser de las entidades más solventes de España, ¿no? Y así lo está demostrando la acción y los números. Yo creo que lo mejor ha sido claramente el margen de intereses que ha salido por encima y las comisiones, ¿no? Que han sorprendido positivamente, y quizás el pero pueda estar en la parte de costes, alertando también pues que las inversiones en nuevos mercados como Irlanda o Portugal pues están suponiendo un esfuerzo en costes importante para la entidad, ¿no? Para abrir nuevo negocio. Pero yo creo que son unos resultados muy sólidos, por la mora totalmente controlada, crecimiento en crédito. La verdad que está yendo muy muy bien la entidad, desde luego.
¿Lo tendría en cartera? ¿Espera potencial añadido en Bankinter?
Lo tengo en cartera y lo mantengo, desde luego.
Bankinter ha sido el primero, pero quizás entre la banca española los resultados más esperados ahora mismo sean los del Sabadell, ¿no? Porque quizás unos buenos resultados puedan desincentivar la aceptación de la OPA del BBVA, ¿no?
Sí, desde luego podría ser un escollo o una traba para la entidad, porque podría desincentivar y el camino en solitario podría ser el elegido por parte de sus accionistas, ¿no? Pero bueno, yo creo que para los accionistas de Sabadell ambas operaciones son positivas, ¿no? O una fusión con BBVA o el camino en solitario, que llevaría más tiempo en aflorar valor, pero yo creo que hay que estar a largo de Sabadell y esperar acontecimientos, ¿no? Porque ambas soluciones son positivas, desde luego, para los accionistas.
Otro banco, Unicaja, ¿qué le aporta a la entidad entrar con un 5% en una entidad como B2Me y en su consejo de administración?
Pues yo creo que, bueno, aparte de la anticipación a todo el boom tecnológico que viene en todo el tema de criptoactivos, ¿no? Y cómo poco a poco se van aceptando por parte de la comunidad financiera, por parte de los reguladores y por parte un poco de todos los miembros del sector financiero, yo creo que le rejuvenece mucho el portfolio de clientes, ¿no? Al final, la base de usuarios de Bitcoin suele ser un público mucho más joven. Siempre se ha achacado que el público o la clientela de Unicaja es una clientela muy madura, y probablemente sea una base o una bolsa de potenciales clientes jóvenes muy muy potente y muy fuerte, ¿no? Yo creo que es una medida pues bastante acertada por parte del management, y creo que va en esa línea y en esa dirección, ¿no?
Escenario ahora para Enagás. Hoy ha sido otro de los mejores dentro del selectivo español. Se ha aliado con la compañía austríaca Vermund para desarrollar proyectos de hidrógeno verde aquí en España. ¿Es una buena estrategia?
Sí, lo que pasa es que es una estrategia a largo plazo, ¿no? Al final yo creo que el hidrógeno verde está como las renovables a finales de los 90, ¿no? Queda un largo camino por recorrer, quedan muchas mejoras de eficiencia por producirse. Sin subvenciones a día de hoy todo el hidrógeno verde no es una realidad, con lo cual queda, pues eso, 2-3 décadas para que el sistema esté preparado para llegar a unas cifras tanto de eficiencia en costes como de volúmenes significativos en todo el tema de hidrógeno verde, ¿no? Así que creo que es una estrategia a medio y largo plazo, pero que no es material en el corto plazo, desde luego. Yo creo que todo el tema de Perú y del litigio y del arbitraje, es mucho más material para el movimiento de la acción a corto plazo.
¿Y esa alianza de Repsol de la petrolera con EDF Renovables para acudir a licitaciones de eólica marina en España y Portugal es interesante?
Desde luego, ir con un player de primer nivel y seguir en su estrategia de ir reduciendo todo lo que es combustibles fósiles hacia energías renovables y convertirse en una empresa de energía, no en una empresa de petróleo, pues yo creo que va en línea con su plan estratégico y hacerlo de la mano de socios tan fuertes, pues desde luego es positivo, ¿no?
Se publica que la banca habría pedido a los Amodio que pongan más dinero en OHLA si no encuentran un socio para esa ampliación de capital que pretende la compañía por 100 millones de euros. La empresa afronta el vencimiento de un préstamo de 40 millones este año y 240 millones el siguiente. ¿Qué le parece la situación en la que está ahora mismo la compañía?
Bueno, yo creo que está en un punto de inflexión, ¿no? Al final, el gran escollo de la compañía es el balance. Sí que es verdad que tiene activos en el balance que podrían liberar tesorería, afrontar esos pagos. Lo que pasa es que las valoraciones que han encontrado para la venta de esos activos pues no eran tan atractivas como acometer un proceso de ampliación de capital para el management, ¿no? Creían que era más acretivo para el accionista acudir al mercado que mal vender activos de mucho valor, ¿no? Y yo creo que todavía tienen esa opción en la manga y yo creo que si consiguen colocar la ampliación, desde luego va a ser un punto de inflexión y un buen punto de entrada en la historia de reestructuración que lleva mucho tiempo y bueno, el caso de SACIR, que es un caso similar, ¿no?, de cambio de manos accionariales y de cambio de todo el gobierno corporativo, de las prácticas, pues nos ha demostrado que se tarda mucho tiempo en recuperar la confianza del mercado, ¿no? Pero yo creo que está en la buena dirección y que esto, desde luego, de cubrirse la ampliación, pues es un punto de inflexión para el grupo.
Una cosa más, y volviendo al IBEX, hoy tenemos un auténtico castigo para Fluidra. El descenso ha sido de más del 5,5%. Hay un profit warning de otra del sector. ¿Está poniendo simplemente las barbas a remojar Fluidra o quizás esta caída es excesiva?
Pues sí, es el segundo competidor o mayorista que hay por el camino que hace un profit warning y desde luego no son buenas noticias, ¿no? Aunque la compañía ha mantenido guías y no ha hecho por el momento ninguna advertencia, pero sí que mete presión en las expectativas a medio plazo, ¿no? Y sí que es verdad que el mercado americano, todo lo que es nueva construcción de piscinas, está muy parado y aunque pesa menos en las cifras de Fluidra, pues es desde luego poco alentador, ¿no?, de cara a que la compañía pueda sorprender positivamente, ¿no?, en el trimestral.
Pues con ello nos quedamos. José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente un saludo a todos.